desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantada de poder reunirnos de nuevo en el programa en español. Hoy conmigo, Tatiana, les estoy acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias, seguido de punto culminante de esta semana y otra información y canciones de la música pop indonesia. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Noticias en breve. El presidente dijo que damos la bienvenida a 2022 con el espíritu de trabajar para la Indonesia avanzada. El cohete iraní no logró lanzar equipos de investigación al exterior. Conmigo, Tatiana, aquí están las noticias en detalle. El presidente de la República de Indonesia, Joko Widodo, invita a todas las partes a dar la bienvenida al año 2022 con un nuevo espíritu y trabajar por una Indonesia avanzada. El presidente Joko Widodo dijo que todas las pruebas, como la pandemia de COVID-19, la recesión económica y una situación de alta incertidumbre, han forjado la nación indonesia en el año 2021. Así lo dijo el presidente Joko Widodo a través de su subida a la cuenta oficial de Instagram @jokowi, citada en Yakarta el sábado. Según el presidente, todos los exámenes de 2021 han fortalecido y unido a la nación indonesia. En una carga anterior, el viernes, el presidente Joko Widodo dijo que a lo largo del año 2021, la nación indonesia ha luchado con dos tareas principales, a saber, romper la cadena del virus y mantener el crecimiento de la economía. El Grupo de Trabajo para el Manejo de COVID-19 informó que el número de receptores de dosis completas de la vacuna COVID-19 en Indonesia hasta el viernes por la tarde o el último día de 2021, alcanzó un total de 113.666.327 de personas. Según datos del Grupo de Trabajo COVID-19 recibidos en Yakarta el viernes, se informó que el número de residentes que habían recibido a la dosis completa de la vacuna COVID-19 aumentó en 661.959 personas. En tanto, el número de receptores de la primera dosis de vacuna registrado el viernes fue de 1.070.414 personas. Con esta adición, el número de receptores de la primera dosis de vacunación es ahora de 161.080.856 personas. La vacunación total para la tercera dosis alcanzó hoy 1.288.890 personas. El gobierno planea vacunar hasta 208.265.720 personas. Así se registró que la primera dosis de la vacuna COVID-19 se había administrado al 77,46% de la población objetivo total. Mientras tanto, los residentes que habían completado la segunda dosis de vacunación cubrieron el 54,67% del objetivo total. Un cohete de fabricación iraní que acaba de ser lanzado al espacio aparentemente no pudo colocar 3 cargas útiles de investigación en la órbita designada. Las autoridades iraníes reconocieron que el cohete no pudo alcanzar la velocidad requerida. Según informó Reuters el sábado, el fallo, que fue reconocido por el portavoz del Ministerio de Defensa iraní, Ahmad Hosseini, en un comunicado transmitido por la televisión nacional iraní el viernes hora local. Al anunciar el lanzamiento el jueves hora local, Hosseini no explicó más allá si los 3 dispositivos de investigación montados en el cohete portador de satélites SIMORS lograron alcanzar la órbita en el espacio exterior. Sin embargo, indicó que el lanzamiento era solo una prueba antes de un próximo intento de poner un satélite en órbita. Irán, que tiene uno de los programas de misiles más grandes de Oriente Medio, no ha lanzado satélites varias veces en los últimos años debido a problemas técnicos. La última actividad de lanzamiento de cohetes ha recibido críticas de Estados Unidos, Alemania y Francia. El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, concluye su 10º año en el poder con un discurso sobre el Estado de la Unión. En el discurso prometió proporcionar más alimentos a su gente para el año 2022. Según Kim, este nuevo año hablará más sobre fábricas de tractores y uniformes escolares. El compromiso de Kim fue revelado a través de un resumen mediático perteneciente al gobierno de Corea del Norte, publicado el sábado. Desde que llegó al poder, Kim usualmente ha aprovechado la oportunidad para hacer discursos de Año Nuevo para hacer anuncios sobre las principales políticas anuales de su país. Sin embargo, el resumen de su discurso esta vez no mencionó específicamente a Estados Unidos. Solo se refirió a algunas discusiones no especificadas sobre las relaciones intercoreanas y los asuntos exteriores. Las autoridades portuguesas registraron el viernes un récord de 30.829 casos diarios de COVID-19, frente a los 28.659 casos del día anterior, según datos oficiales. La variante Omicron de rápida propagación representa aproximadamente el 83% de todos los casos nuevos. La autoridad sanitaria de la DGS también informó de 18 muertes por COVID-19 frente a las 16 del jueves. La cifra es solo una fracción de las más de 300 muertes diarias registradas a fines de enero, cuando las autoridades recién lanzaron un programa de vacunación. La cantidad de pacientes con COVID-19 en salas de cuidados intensivos se ha estabilizado en 145, lo que también está muy por debajo de las más de 900 muertes a principios de 2021. Portugal tiene una de las tasas más altas de vacunación contra COVID-19 en el mundo, con alrededor del 87% de sus 10 millones de habitantes ha sido completamente vacunada. En la víspera de Año Nuevo, el gobierno ordenó el cierre de clubes nocturnos y bares. Además, los visitantes de hoteles, casinos y restaurantes también deben someterse a una prueba de COVID-19, y las reuniones al aire libre están limitadas a 10 personas. Antes de cerrar las noticias de hoy, transmitimos información de la Organización Mundial de la Salud. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus expresó sus deseos para este año nuevo. Tedros espera que la pandemia de coronavirus pueda terminar en el año 2022. Como informó CNN el sábado, Tedros afirmó que el mundo ahora tiene las herramientas para poner fin a este desastre. A pesar del repunte en casos de coronavirus que establecen un récord en varios países. 2 años después, las herramientas disponibles para combatir COVID-19 todavía se distribuyen de manera desigual en todo el mundo. En África se informa que 3 de cada 4 trabajadores de la salud no han recibido vacunas, mientras que las personas en Europa y los Estados Unidos han recibido una tercera dosis o una dosis de refuerzo. Tal brecha, según Tedros, aumenta aún más las posibilidades de que surjan nuevas variantes de coronavirus. Así son las noticias de hoy. Estimados oyentes, de nuevo Voice of Indonesia al Mundo les presenta el punto culminante de esta semana con un tema conmemorando el Día de la Madre. La primera dama enfatizó el papel de la mujer para el progreso de la nación. Estimados oyentes, el pueblo indonesio conmemora el Día de la Madre cada 22 de diciembre. La celebración del Día de la Madre se lleva a cabo en Dalam Joyodipuran, Yogyakarta, el 22 de diciembre de 2021. La ministra de Empoderamiento de la Mujer y Protección de la Infancia, Bintang Puspayoga, dijo que el motivo de la conmemoración del Día de la Madre en Dalam Joyodipuran fue porque en ese lugar, hace 93 años, el 22 de diciembre de 1928, para ser exactos, el primer congreso de la mujer se llevó a cabo. El Día de la Madre no es solo un momento para agradecer, sino también un impulso para prestar atención y reconocer el papel importante de la mujer en varios sectores del desarrollo. Así lo transmitió la primera dama Iriana Joko Widodo en su discurso virtual en la cumbre de la conmemoración del Día de la Madre. Iriana Joko Widodo dijo que el 22 de diciembre es un día histórico para el pueblo indonesio como un hito importante para que el movimiento de mujeres indonesias contribuya al avance de la nación y el Estado.
Momentum istimewa ini harus
Este momento especial debe inspirar a las mujeres a ser más audaces al hablar y mostrar su potencial, a estar más empoderadas para construir la igualdad y una vida próspera, y a ser más innovadoras para contribuir al progreso de la nación. La primera dama Iriana Joko Widodo también enfatizó que las mujeres son pilares que también son impulsores importantes del desarrollo nacional. Esto se evidencia por el papel de las mujeres durante la pandemia de COVID-19.
Selama pandemi, kaum perempuan,
durante la pandemia, las mujeres, las madres, han demostrado su capacidad de resistencia y poder de lucha para sobrevivir a diversas dificultades para proteger a los niños, las familias y quienes los rodean para que se mantengan saludables, tranquilos y productivos. La primera dama también invita a las mujeres a seguir luchando y convertirse en mujeres empoderadas para el progreso de Indonesia. Las mujeres indonesias deben convertirse en mujeres empoderadas, a la vanguardia de la formación del carácter de la nación, preparando una generación futura fuerte y resistente. Al final de su discurso, la primera dama Iriana Joko Widodo expresó su optimismo de que con resiliencia y papeles estratégicos, las mujeres y madres de toda Indonesia estarán más empoderadas para realizar una Indonesia avanzada. Esto está en consonancia con el tema de la conmemoración de este año, a saber, Mujeres Empoderadas de Indonesia Avanzada. Así fue el punto culminante de esta semana.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo防ぎましょう. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
وقو انتقال فيروس COVID-19 من خلال ارتداء الأقنعة بشكل صحيح. قناعي يحميكم وقناعكم يحميني.
رانج جنشوي بيتاي كونجاو يفانشي سينسين كونجوان بيندو فييندا تشوانبو ودكوجاو باوهوني ودكوجاو باوهوو.
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
For home, the getting over dragging pan COVID-19 door a masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19-Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Thank you.
Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voice of Indonesia al Mundo, un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 2 de enero de 1905. La derrota de Rusia y la caída de Port Arthur en la guerra contra Japón. La guerra ruso-japonesa del 8 de febrero de 1904 al 5 de septiembre de 1905 fue un conflicto surgido por las ambiciones imperialistas rivales del Imperio Ruso y el Imperio del Japón en Manchuria y Corea. Después de la primera guerra sino-japonesa en el año 1903, Japón decidió entrar en guerra para mantener su dominio exclusivo de Corea. Port Arthur, su base en la península de Liaodong, el ferrocarril meridional de Manchuria a Harbin, y la mitad sur de la isla de Sajalín habían sido fortificados en una importante base naval por el ejército imperial ruso. Para controlar el mar y librar una guerra en el continente asiático, el primer objetivo militar de Japón fue neutralizar la flota rusa en Port Arthur. El 8 de febrero de 1904, los japoneses atacaron Port Arthur, hundiendo algunos buques de guerra e inmovilizando al resto. La primera semana de diciembre, los japoneses lograron destruir la escuadra rusa y condujo finalmente a la capitulación de Port Arthur el 2 de enero de 1905. El siguiente acontecimiento histórico es del 2 de enero de 1942. Duques Spiering fue capturado por FBI. El Duques Spiering es el caso de espionaje más grande en la historia de Estados Unidos, que terminó en condenas. Un total de 33 miembros de una red de espionaje alemana encabezada por Friedrich Fritz Hubert Duquesne fueron condenados después de una larga investigación por parte de la Oficina Federal de Investigaciones, o FBI. El 2 de enero de 1942, los miembros del grupo fueron condenados a cumplir un total de más de 300 años de prisión, la mayor condena por espionaje en la historia de los Estados Unidos. Terminamos hoy en la historia con el 2 de enero de 1959. La Unión Soviética lanza Luna Primera, la sonda espacial no tripulada, a la Luna. Después de lanzar con éxito la primera nave espacial de Sputnik, el 2 de enero de 1959, la Agencia Espacial Soviética lanzó Luna Primera, la sonda espacial no tripulada destinada a investigar la Luna. El plan, después de que la sonda completara una serie de detección de espacio durante el vuelo, la nave fue luego dirigida a golpear la superficie de la Luna. No impactó en la Luna lo que estaba planeado debido a un fallo en el sistema de control del cohete que la lanzó. Así fue nuestro programa de hoy en la historia de la Voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Pesan singkatku untukmu, ku sertakan tanda peluk dan ciumku apa kabar? Semoga kau baik saja dan menjaga cinta terpisah sementara. Maafkan aku jika terlalu lama kau menungguku pulang, tapi ku pastikan saat ku kembali hatiku tetap untukmu. Dan bila kau menduakanku, apalagi di belakangku, jangan salahkan bila di sini ku nakal dengan yang lain. Ku harap kau juga mengerti, cinta itu butuh percaya. Sampai di sini, I just wanna say I love you.
Indonesia. Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo presenta el programa de Mi Indonesia, que se trata los logros deportivos en el año 2021 han aumentado. Así mantenga en sintonía. Estimados oyentes, el Ministerio de Juventud y Deportes dijo que habían aumentado los logros deportivos en el año 2021, que se obtuvieron a través de los Juegos Olímpicos de 2020 y Paralímpicos de 2020. Para los logros deportivos en el año 2021, como se conoce, con base en la línea de base de 2016, el objetivo de Indonesia es un oro. Mientras que en el objetivo de 2021 obtenidos 2 medallas de oro. Así lo afirmó el secretario interino permanente del Ministerio de Juventud y Deportes, Johnny Mardizal, en su declaración en Yakarta el miércoles. Johnny dijo que desde el año 2021 hasta el tercer trimestre de los Juegos Olímpicos de 2020, del 23 de julio al 8 de agosto de 2021, Indonesia aún no había alcanzado el objetivo, porque solo obtuvo una medalla de oro. Sin embargo, al participar en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, que se llevaron a cabo del 24 de agosto al 5 de septiembre de 2021, los atletas ganaron 2 medallas de oro. Esto muestra que el logro supera el objetivo esperado. Johnny Mardizal dijo que en los Juegos Olímpicos de 2020, que se celebraron en Tokio, Indonesia ocupó el puesto 55 al obtener una medalla de oro del bádminton. Mientras que en los Juegos Paralímpicos de 2020, Indonesia ocupó el puesto 43. 3 con 2 medallas de oro del bádminton. Además de la medalla de oro a través de los Juegos Olímpicos de 2020, Indonesia también logró llevarse a casa una medalla de plata del deporte de la halterofilia de 61 kilogramos y 3 medallas de bronce del bádminton y del levantamiento de pesas de 73 kilogramos y 49 kilogramos. Así que ganaste un total de 5 medallas. Según Johnny, esto también sucedió con las medallas ganadas por los atletas en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. Además de ganar 2 medallas de oro, Indonesia también ganó 3 medallas de plata, a saber de la halterofilia, del bádminton en individuales masculinos e individuales femeninos. Por medallas de bronce, Indonesia ganó un total de 4 medallas en tenis de mesa, atletismo de 100 metros y bádminton. Es decir, el contingente de Indonesia se llevó a casa hasta 9 medallas. A través de los logros obtenidos, el gobierno otorga premios en forma de bonificaciones, tanto a los deportistas que se declararon victoriosos y llevaron medallas de oro a bronce, como entrenadores y deportistas que no consiguieron medallas. Dijo que premiar a los atletas durante los últimos 5 años ha mostrado resultados satisfactorios en el aumento del rendimiento de los atletas. Por lo tanto, esto debe seguir recibiendo atención en términos de presupuestación. Y esa fue toda mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Oyentes, acaban de escuchar la segunda canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al Mundo en la frecuencia 3325 kHz y el sitio web www.voinews.id. A continuación les presentaré La Belleza de Indonesia presentada por Borgias Jaman.
Oyentes, bienvenido de nuevo a La Belleza de Indonesia. Hoy les voy a contar sobre Lawang Sewu, Semarang en Jawa Central. Semarang es la ciudad capital de Jawa Central. Esta ciudad es la quinta ciudad más grande de Indonesia después de Jakarta, Surabaya, Medan y Bandung. Tiene una gran cantidad de destinos turísticos, comenzando por objetos turísticos naturales, religiosos e históricos. Uno de los objetos de turismo histórico de Semarang que es bien conocido es Lawang Sewu, que fue construido en la colonia holandesa. Lawang Sewu se construyó el 27 de febrero de 1904 como sede de NIS, una de las compañías de trenes de las Indias Orientales holandesas. El edificio tiene ventanas altas y anchas, como una puerta, por lo que la gente local lo llama Lawang Sewu, que significa mil puertas. Aunque el edificio se llama Lawang Sewu, de hecho, el edificio solo tiene 429 puertas. Durante mucho tiempo, el edificio no se gestionó. Pero finalmente, Lawang Sewu, a finales de junio de 2011, fue renovado y reabierto para uso público el 15 de julio de 2011. Debido a que el edificio fue construido como la oficina central de Nice, la historia de Lavansebu no puede separarse del ferrocarril en Indonesia. Después de la independencia de Indonesia, el edificio se utiliza como la oficina ferroviaria de Indonesia o ahora la compañía PT Kereta Api Indonesia. Además, se utilizó como oficina de infraestructura del Comando Militar Regional y oficina regional del Ministerio de Transporte en Jawa Central. Mientras tanto, durante el periodo de lucha, el edificio se convirtió en un testigo silencioso de la batalla de cinco días en Semarang. Por lo tanto, el gobierno de la ciudad de Semarang en 1992 introdujo a Lavansebu como uno de los 102 edificios históricos de Semarang que deberían protegerse. Lavansebu está ubicado en el complejo Tugu Muda, Jalan Pemuda Semarang Central, Jawa Central, precisamente en el centro de la ciudad de Semarang. Entonces, el acceso a este objeto turístico es fácil. Lavansebu abre todos los días desde las 6 a.m. hasta las 9 p.m. hora local. El boleto de entrada sale 10.000 o $1 estadounidense para adultos y 5.000, menos de $1 estadounidense para estudiantes y niños. Si desea ingresar al sótano, se le cobrará 30.000 rupiah o $3 estadounidense por persona y para la guía turística es 30.000 rupiah o $3 estadounidense. Oyente, este fue La Belleza de Indonesia de hoy con Lavansebu en la provincia de Jawa Central. Gracias por su atención.
Dia yang tak ku suka, dia yang tak ku duga, tak pernah ku menyangka. Apakah ku jatuh cinta?
Dia yang sesungguhnya tak mungkin ku terima. Apakah ku jatuh cinta?
Jatuh padanya.
Bersamamu itu tak mungkin, sungguh tak mungkin. Oh, rasa ini apa namanya, sungguh ku tak mengerti. Apakah ku jatuh cinta? Kadang dia gak peka,
gayanya suka norak.
tak mungkin.
Sungguh tak mungkin.
Oh, tak mungkin kan rasa ini. Apa namanya? Sungguh ku tak mengerti. Apakah ku jatuh cinta bersamamu?
Oyentes, acaban de escuchar la tercera canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al Mundo en la frecuencia 3325 kHz y al sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Miscelánea. Estimados oyentes, ahora presentamos la miscelánea, un segmento regular de la Voice of Indonesia al Mundo que se trata diversos aspectos del arte, la cultura, el medio ambiente, la tecnología y del estilo de vida. Esta edición se trata el Departamento de Física de la Universidad de IPB entrega un casco de bicicleta biocompuesto al gobernador de DKI Jakarta. Estimados oyentes, el ciclismo se convierte en el deporte más popular en los últimos años, especialmente en las grandes ciudades como Jakarta. Los cascos son uno de los equipos más importantes para los ciclistas, especialmente cuando se conduce en una carretera muy transitada. Los estudiantes de la Universidad de IPB desarrollaron un casco de bicicleta reforzado con fibra tandan kosong kelapa sawit o green composite, una innovación del Departamento de Física de la Universidad de IPB con la inventora Dr. Siti Nikmatin. Según Dr. Siti Nikmatin en un comunicado de prensa el lunes, esta innovación forma parte del programa Matching Fund Kidairika de 2021 organizado por el Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología. Estimados oyentes, el casco de bicicleta de biocompuesto tiene dos variantes, a saber, Army y Sporty. Este casco tiene las ventajas de ser liviano, absorbente de calor, amigable con el medio ambiente. Además, el casco también es cómodo de usar y tiene una resistencia superior a los cascos de polímero. Dr. Siti Nikmatin explicó que la innovación se hizo a partir de residuos sólidos de aceite de palma y se produjo mediante la participación de grupos de agricultores alrededor de la aldea de plantaciones de palma aceitera, socios industriales y empresas micro, pequeñas y medianas, y estudiantes del programa Merdeka Belajar Kampus Merdeka. En la actualidad, los cascos de bicicleta biocompuestos han sido comercializados por los inquilinos de la Universidad de IPB, a saber PT Interstisi Material Maju y PT Eco Dwi Widya Gadya Internasional, su socio de las empresas pequeñas y medianas. Estimados oyentes, el equipo de innovación de la Universidad de IPB entregó los resultados de innovación de los cascos de bicicleta hechos con racimos de frutas vacíos al gobernador de DKI Jakarta, Anies Baswedan. El decano de la Facultad de MIPA de la Universidad de IPB, Dr. Berry Giuliani, dijo que esta actividad es una forma y un esfuerzo para reducir las emisiones de carbono y crear un medio ambiente limpio a través del ciclismo en la región especial de DKI Jakarta. En sus declaraciones, el gobernador de DKI Jakarta, Anies Baswedan, dio la bienvenida a la innovación de los cascos de bicicleta hechos de biocompuesto de tandan kosong kelapa sawit. Dijo que la innovación del casco era muy interesante. Según él, la innovación respalda los productos nacionales basados en la investigación. Estimados oyentes, así fue nuestra edición de la miscelánea de hoy sobre el Departamento de Física de la Universidad de IPB. Entrega un casco de bicicleta biocompuesto al gobernador de DKI Jakarta. Gracias por escucharnos y hasta el próximo encuentro con otros temas interesantes.
Sesingkat apapun cerita.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegi mashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
Rang zhen que pei tai kou zhao, yi fang qi xin xing guang zhuang bing du fei yan de chuan bo. Wo de kou zhao bao hu ni, yi de kou zhao bao hu wo.
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Welcome to getting over dragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Estimados oyentes, ahora llegamos al mundo musical, el programa que se trata obras musicales tanto tradicionales como modernas. Y esta vez presentaré una canción de colaboración de Hi-Fi. Este grupo musical formado por Febrian, Ilham, Neida y Ezra colabora con el músico Gerald Situmorang, el pianista Sri Hanuraga y el solista Ify Alisa, lanzando un sencillo titulado Rintik Hujan o Gotas de Lluvia el 24 de noviembre de 2021. La canción Rintik Hujan cuenta la historia de alguien que ansia desesperadamente un momento tranquilo y feliz cuando llueve. El arreglo de la canción tiene una sensación acústica íntima y relajante y es perfecto para escuchar, especialmente cuando llueve y descansa. Esta canción, Rintik Hujan o Gotas de Lluvia, es un sencillo que fue reorganizado y lleno de letras del instrumental del mismo título por Gerald Situmorang y Sri Hanuraga. Mientras que la letra fue escrita por Febrian Nindyo, Neida Aleida e Ify Alisa. Y muy bien, vamos a escuchar la canción titulada Rintik Hujan, interpretada por Hi-Fi. Queridos oyentes, hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Bermain rintik hujan, kala itu ku merasa tiada duka lara yang mengusik hari-hari.
Sejenak berhenti untuk mengejar cinta. memberi waktu kita
sejenak bernafas,
karena rindu seakan menghentikanku dari berjalannya waktu, dan
estimados oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber mantenido en sintonía con Voice of Indonesia, programa en español. Y manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia de 3325 kHz. Y nuestro sitio web www.voinews.id. Estimados oyentes, no se olviden hacer clic y escribir comentario en el Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice of Indonesia, Twitter @voiceindonesia y correo electrónico @voinews.id.